Estamos en las 7 de la mañana, 42 minutos.
En sus 150 años, presenta BBVA.
Una nueva forma de pensar y hacer. Adelante.
El viernes pasado, Andrés, y con una carta muy breve, sacudió el tablero político y de inmediato se llamó a silencio. Estoy hablando, obviamente, del doctor Luis Alberto Lacalle. La carta a la que hacía referencia es la que envió a la dirección del herrerismo y por la cual anunciaba su decisión de no comparecer como precandidato del herrerismo en las internas del Partido Nacional previstas para el 2009.
Sí, como era de esperar, esta noticia generó repercusiones y todo tipo de especulaciones en el sistema político, no solo por la noticia en sí, sino también por el medio elegido. La carta fue enviada a una reunión del Comité Ejecutivo del sector a través del ex senador Guillermo García Costa, una reunión que había sido convocada por el doctor Lacalle, pero a la que finalmente no concurrió.
Sí, otro detallecito, Andrés, el lunes no fue Lacalle tampoco al directorio del Partido Nacional, que se reúne todos los arranques de semana. Allí había expectativa para escuchar sus explicaciones.
Bueno, pero las explicaciones demoraron apenas unos días más, porque finalmente hoy el doctor Lacalle resolvió reaparecer en la escena. En los próximos minutos les proponemos conversar justamente con el doctor Luis Alberto Lacalle, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo.
La primera llamada del día.
Lacalle, buenos días, bienvenido.
Bienvenido, buen día muchachos, mucho gusto estar con ustedes.
Bien, nosotros estamos pagando una deuda con nuestra audiencia, ¿no? Yo, ya que hasta hoy no había sido posible hablar al aire con usted después de esa decisión que había tomado el viernes pasado. ¿Por qué eligió esa modalidad concretamente?
Creo que cuando se tiene que tomar una decisión importante, la palabra escrita es insuperable en la medida en que uno la lee, la vuelve a escribir, corrige, elige bien exactamente los términos, y me parece que la situación requería de ese tipo de claridad, de ese tipo de definición por escrito, y como no admitía discusión, ni yo quería que se discutiera, porque me parecía que era una resolución lo suficientemente meditada como para que quedara en los términos en que se pronunciaba la carta, fue que elegí ese mecanismo que a la postre creo que ha sido el más eficaz y el más conveniente.
Bien, si bien usted ha dicho que no quiere hablar de temas electorales, le pedimos un poco de ayuda, un poco para entender su decisión, ¿verdad? Porque usted el martes 5 de junio, tres días antes justamente de hacer este anuncio, decía aquí en perspectiva, en nota con Emiliano, que no quería adelantarse a dar anuncios de tipo electoral porque entendía que había otros temas acuciantes a la población. ¿Qué lo lleva a cambiar su visión de los hechos?
Bueno, yo no creo que el excluir una candidatura sea un tema de carácter electoral. Si usted me exige una exactitud, capaz que le doy la razón. Justamente lo que yo trataba de prevenir eran los anuncios de candidaturas anticipados. En ese sentido es que usaba la palabra electoral. Decir yo no voy en una contienda electoral, en esos términos me parece que no era introducir un tema electoral. Era simplemente excluirme, como lo hice.
¿Pero es consciente de que quizás para el herrerismo es más importante esa decisión desde el punto de vista electoral que el nombre que se termine eligiendo?
¿Sabe lo que pasa? Que en esos casos es palos y bogas, y si no bogas, palos. Si yo no decía nada o si yo aceleraba una candidatura, entonces me parece que hice lo más conveniente en las circunstancias en que tomé la decisión. Me parece que aclara, me parece que habilita una oxigenación de las opciones políticas de los que quieren adelantar posicionamientos electorales. Yo siempre dije que esto era para el año 2008, fines del 2008, pero los hechos llevaron a esa conclusión y ahí estoy.
Entonces, ¿de algún modo se sintió presionado por sus compañeros del herrerismo?
Mire, a mí, para presionarme, creo que, no digo que sea impresionable, pero me parece que yo tengo la estatura y la madurez y la experiencia como para recibir datos de la realidad y hacerme mi propia composición del lugar. Entonces, si alguien dice que me presionó y con eso queda contento, que lo diga. Yo sé cómo actúo y creo que a esta altura me he ganado, en buena ley, una cierta posición política en la cual voy a actuar con mi libre albedrío, que es lo que nadie me va a poder quitar.
La calle, ¿tuvo algo que ver el anuncio hecho por el presidente Vázquez que él no iba a candidatarse a la reelección? Lo digo porque, de alguna forma, dos figuras pesadas de la política uruguaya toman una decisión en la misma semana o hacen el anuncio en la misma semana.
Yo creo que eso es una coincidencia, no se puede estimar que yo estoy poco menos que en contacto con Vázquez para coordinar las acciones, ni lo que haga el Frente Amplio. Por supuesto es importante para los demás partidos, pero es un tema casero de ellos. Yo ya me había expresado sobre la reelección de tiempo atrás, creo que el presidente estuvo muy bien en lo que hizo, que adoptó la posición que contribuye a sacar un problema en vez de agregarlo. Entonces me parece que son cosas totalmente independientes.
¿Eso quiere decir que usted tenía la decisión tomada de mucho antes?
No, yo lo que le digo es que lo que haga Vázquez, el doctor Vázquez, perdón, en su ecuación interna del Frente Amplio, nada tiene que ver con lo que yo haga, nada más que somos dos personas que nos dedicamos a esta actividad.
En el tercer párrafo de su carta, una carta muy breve, usted señala textualmente: la ocasión es propicia para que reitere mi opinión de que los tiempos electorales no deben de acelerarse, teniendo en cuenta que aún faltan 2 años para las elecciones, que el país tiene muchos temas más importantes que encarar y que la situación política es muy dinámica y cambiante. ¿Es este un mensaje para los miembros de su sector que se mostraban tan urgidos de una definición de su parte?
Por supuesto, para todos los de todos los partidos, si es que me quieren escuchar de otros partidos. Yo creo que si usted hace una compulsa con los miles de oyentes que están en este momento sintonizando Perspectiva y le dice las tres prioridades, ninguno, me atrevería a decir ninguno, le va a decir quién va a ser candidato del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Frente Amplio. Le va a decir seguridad, le va a decir empleo, le va a decir problemas con la calidad de la educación, y le daría una lista bastante más larga hasta llegar allí al final del tarro, al fondo del tarro, el que alguno pueda creer que es importante. A 24 meses de las internas y a 28 meses de las elecciones nacionales, estar definiendo candidaturas, eso es una especie de narcótico que a veces consumimos los agentes políticos de las cúpulas, que no interpretamos, me parece, correctamente al actuar así lo que la gente quiere y prioriza en este momento.
Claro, desde el herrerismo, justamente algunos compañeros suyos del sector han señalado que es imprescindible definir ya el candidato para irlo posicionando, para irlo fijando. Entiendo que el mensaje que quiere mandar es un escenario tan cambiante implica también riesgos de asumir una decisión tan pronta.
Yo digo lo que digo escrito, me parece que buscarle otra interpretación. Si yo digo que los tiempos electorales, a mi juicio, están lejanos, digo eso. Por supuesto, cada uno es libre de actuar como sea. El realismo hará funcionar sus mecanismos y tomará las decisiones. Pero yo, mi opinión personal, y por eso vio que importante es escribirla, está escrita, que la lean de adelante, de atrás, de canto, la hoja, y lo que está escrito está, y creo que es claro.
Bien, en la calle, algunos dirigentes con los que hemos estado conversando del sector nos manifestaron que se estaban dando reuniones dentro del herrerismo donde había una cierta corriente con mucha fuerza que lo que estaba planteando realmente era que usted diera un paso al costado en la candidatura. ¿Usted manejaba ese panorama?
Yo manejaba todos los datos que mi percepción me permite.
¿Y veía que eso estaba pasando?
Y todas las conversaciones, yo conversé desde enero para aquí con todos, absolutamente todos los dirigentes principales, y ese fue un insumo, diríamos, de mi decisión. Así que no voy a decir sobre este tema nada más, porque no contribuiría a nada positivo.
Usted dice en la entrevista publicada por Búsqueda hoy: el Partido Nacional, aunque no lo adviertan algunos compañeros, está en medio de una revolución de su funcionamiento y no se admitirán decisiones de cuartos cerrados, sino las decisiones de los órganos representativos y el peso de la opinión pública, que es mucho más fuerte que el de los dirigentes que somos, por definición, descartables. De algún modo, ¿esto mismo no invalida su decisión? En todo caso, ¿no debió someterse a una consulta de las bases del sector, por ejemplo?
Mire, cuando uno toma una decisión de excluirse, es personalísima. Cuando uno toma una decisión de proponerse, ahí sí tiene que tener el sostén y el apoyo, no de las reuniones entre 4 o 5, sino de la opinión pública. Así que creo que la diferencia es bastante clara.
La calle, ¿qué le dicen los las bases justamente del herrerismo sobre este tipo de decisiones, donde aparecen algunos dirigentes, bueno, que buscan que el líder no sea el candidato del sector en realidad. Suena raro.
Yo escucho a toda la gente y no voy a dar cuenta de los miles de cartas y de comunicaciones que recibo. Me parece que eso pertenece ahora a mi fuero íntimo.
Entonces, ¿es un hecho que usted no va a ser candidato en las internas del Partido Nacional? Se le pregunto así una vez más porque
pero, digo,
mucha gente especuló por esos dichos que usted decía, bueno, la política es cambiante,
cuidado. Escúcheme una cosa, vamos a leer la carta, vamos a hacerle el homenaje a quien la firmó, a una carta que no es fácil redactar, a una decisión que no es fácil tomar. Vamos a hacer el homenaje de no buscarle otra vuelta que la que tiene escrita. Me parece que me merezco no ser incorporado a las especulaciones, que son muy legítimas, por los analistas, por los que hacen estadísticas,
por los compañeros del sector,
por los compañeros del partido y por los del MPP. No sé quién más va a opinar de esto, pero déjenme a mí con mi decisión, que creo que ha sido clarísima y me parece que no admite más vueltas. Y además, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a alimentar la máquina de rumores. Me parece que tengo muchas más tareas que hacer, entre ellas la de los jóvenes, a la que me voy a dedicar en plenitud, porque creo que ese es un fenómeno revolucionario que ha ocurrido dentro del Partido Nacional, que ningún dirigente se lo puede atribuir, que ningún dirigente le puede atribuir consecuencias o éxitos o fracasos de sectores, porque ningún sector se plebiscitó, y que estamos a veces, o están otros dirigentes utilizando de manera indebida. Yo esta noche tengo reunión con los muchachos en Montevideo, las voy a tener en Durazno el domingo, las voy a tener en Colonia la otra semana. Quiero ayudar a formar toda una camada de nuevos dirigentes que creo que son el verdadero tesoro del partido y los que han realizado la revolución. Son ellos los protagonistas.
Bien, la calle, algunos dirigentes del organismo, después de esa reunión del Comité Ejecutivo donde usted presenta o llevan su carta allí y es presentada, dicen que usted se da cuenta de que es necesario una renovación, que no quiere decir sustitución, decía por ejemplo el senador Penades. ¿Es realmente así? ¿Usted cree que llegó el momento de una renovación en el herrerismo y por eso se toma la decisión?
Yo le digo que consulte al señor Penades, si es que le ha hecho esa afirmación, que lo va a poder informar mucho más correctamente, porque es su pensamiento y no el mío. Uh-huh. Él no puede inquirir en mi pensamiento. También de paso digo algo que decía el doctor Echegoyen: conozco jóvenes de 85 y viejos de 25.
¿Es un hecho que va a encabezar la lista del Senado del herrerismo?
Son decisiones electorales y esas serán tomadas oportunamente.
Bueno, pues tiene
ganas.
Para
mí sería un gran honor, como ha sido un gran honor desde hace muchos años, llevar mi nombre, ver mi nombre impreso en las listas del partido. Ha sido mi vida, me he dedicado a eso, creo que lo he hecho en el mejor familiar saber y entender, creo que ha sido una vida llena de realizaciones, y por supuesto el partido va a contar conmigo hasta el último día en que pueda desempeñarme como lo que soy, que es un agente político, una persona que trata de crear, trata de tener una visión grande. Nunca he tenido una visión pequeña ni menor de las cosas, espero poder seguir sirviendo.
Sin hablar de nombres en absoluto, y tomando un poco como punto de partida esa revolución que usted decía que se está dando y esos cambios en el sistema político, ¿qué características entiende que tendría que tener el candidato del herrerismo para ser exitoso en términos electorales y, bueno, y obviamente para ser funcional a los intereses del país?
A mí me parece que cualquier candidato a presidente tiene que tener un conocimiento grande de la realidad, una visión del país, de la región, del mundo, y respuestas para los problemas, que es lo que la gente le pide al dirigente político. No le pide campañas publicitarias hechas por la mejor compañía de publicidad, con la mejor música y la mejor tonada, sino que quiere sustancia, quiere respuestas. El político y el futuro gobernante tiene que presentar respuestas. Y la gente juzgará si son verdaderas, como me gusta decir a mí, si son justas, y si son posibles.
La calle, hay quienes hablan dentro del sector del herrerismo ya de la posibilidad de alianzas, ¿no? Como que esto también abre un panorama a las alianzas. ¿Usted cree en eso?
Mire, yo creo que en la actividad política es interesante buscar coincidencias, uh-huh. Pero lo primero que tendrán que hacer la asamblea representativa del herrerismo es elegir un candidato.
Uh-huh. ¿Cómo lo ve al herrerismo usted o cómo se debe parar justamente mirando la interna del Partido Nacional? Parece un hecho incontrastable de que Larrañaga va a ser el candidato del Partido Nacional en las nacionales. ¿Eso es así o usted no lo ve?
Bueno, si usted ya me entusiasma tanto que diciéndome que todo esto es inútil, se adscribe a esa teoría de que hay gente que ya sabe quién va a ganar las elecciones. Entonces yo diría, ¿para qué gastar tanto tiempo?
¿Usted no lo ve así?
Mire, yo me he caracterizado por ser trabajador y cauteloso. Uh-huh. Y creo que las dos cosas, cuando yo empecé mi carrera del año 89, tenía el 20% de la encuesta. Cuando salió electo el doctor Valle en la interna del vallismo, la gente lo vio como el presidente de la República. Estábamos en abril o mayo del año 89. Uh-huh. Y en noviembre se dio la victoria nuestra. Así que, ¿vamos a atarnos a las encuestas? Bueno, puede ser un mecanismo, yo no creo en eso.
Para cerrar, doctor Lacalle, me tomo la libertad de hacer una pregunta un poco más personal. Está lo noto con un tono un poco más enojado.
¿Enojado?
Más, no, como ah, más...
No,
más,
me, más no fomente eso de que yo soy una persona enojada.
No, todo lo contrario, justamente, todo lo contrario.
Me parece que le he contestado con una serenidad, con una tranquilidad. ¿Cómo va a decir que estoy enojado?
No, pero generalmente es más dicharachero.
Pero no es un tema de...
¿Está un poco dolido?
No es un tema de chacota. ¿Usted cree que para mí es una decisión fácil y agradable? Entonces no me pida que esté jacarandoso, discúlpeme.
No, se lo pregunto.
Los tonos míos no me los... No sé, me parece que no. Pero bueno, cada uno opina.
No, se lo pregunto. Para eso estamos. Le preguntaba simplemente por una sensación personal en cuanto a si estaba un poco, no sé, desilusionado con sus compañeros o si se sentía un poco...
Mire, yo sobre la naturaleza humana, como he vivido tanto, tengo un juicio formado de hace tiempo. Somos todos falibles, todos, desde el pecado original en adelante, todos tenemos nuestras fallas. Pero yo tengo grandes compañeros, queridos compañeros, que fueron mi apoyo durante épocas de éxito y de fracaso, con lo que tengo una lealtad, pero sobre todo con la gente pequeña, esa que quizás yo nunca he visto, a pesar de que he recorrido todo el país y todo Montevideo, pero que me dieron en el pasado su voto, y hacia ellos es mi deber y mi agradecimiento.
El doctor Luis Alberto Lacalle, le agradecemos mucho.
No, por favor, a las órdenes, chao.
Que pase bien.
Hasta luego.